Tengo del otro lado de la línea al diputado Daniel Gerard, PVP, Partido por la Victoria del Pueblo, espacio 567 Frente Amplio. Diputado, ¿cómo anda? Buen día, bienvenido.
Buenos días, un abrazo grande para la audiencia en esta mañana otoñal y luminosa.
Antes que entremos en tema, el tema tiene que ver con el virus, el tema tiene que ver con el coronavirus, el tema tiene que ver con el virus económico que está ahí aparejado. ¿Esto y quién va a poner allí los dividendos? ¿Quién va a poner allí el esfuerzo? ¿Cómo lo está tratando esta actividad de diputado?
Bueno, habíamos arrancado una rutina, una forma de trabajar. Era en equipo amplio en el despacho y con muchas reuniones, intercambio con distintos... Bueno, sectores de la sociedad organizada y esto nos cortó todo. Pero eso no quiere decir que haya menos trabajo. Así
bien.
Que bueno, adaptándonos un mes de una manera y el segundo mes ya sabes de otra.
Una curiosidad.
Sí.
¿Cómo recibió este joven diputado las críticas severas a propósito de su informal vestimenta que no incluía corbata? En el arranque en la cámara. Me llamó la atención a mí la virulencia.
Es gerundio, Alberto, lo sigo recibiendo.
¿Ah, también?
Sí.
Ah, pensé que había pasado eso. Qué increíble. Porque he visto comentarios muy duros, y no de trolls, no de gente que se esconde, gente conocida que con énfasis se ha quejado públicamente, indignada por vestir de sport.
No es el momento, pero en algún momento un lindo para pensarlo, ¿no?
Totalmente.
¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que se piensa de qué es la política? Porque esto tiene seguramente principios de fondo, bueno, que valen la pena poner un poco de cabeza.
Pero no queda pendiente, sí. Mira, cuando salgamos de esta coyuntura, porque no es casual eso que pasó, no es casual, ni mucho menos.
No.
Bueno, vamos al tema que nos convocaba esta mañana. ¿Cómo estás viendo esta coyuntura? ¿Y cómo estás viendo los costos económicos de esta coyuntura?
Antes de que me diera pie para comenzar, estuve escuchando lo de los feriantes, ¿no? Y lo de la renta básica.
Terrible.
Y me parece que la idea de la renta básica, con o sin virus, llegó para quedarse. Estuvimos haciendo algunos cálculos con distintos compañeros, ¿verdad? Y en realidad a nosotros nos daba 120 millones de dólares por mes el costo. El Frente hizo otros cálculos y le daba 220. En cualquier caso, estamos hablando de números manejables para el Estado uruguayo, ¿verdad? Y si lo pensamos para tres meses... estamos en el torno de los 500 millones o menos, depende cuál de los cálculos sea el correcto. Nosotros pensábamos también que lo que teníamos que cubrir por mes era unos 16 mil pesos, ¿verdad? Por hogar, pero podíamos estar de acuerdo con descontarle las prestaciones que ya se reciben, por ejemplo la AFAM y la TUS, que en los peores casos, o sea, en los casos de los hogares más sumergidos, entre ambas podían ser unas 8. O sea que para esas familias igual era duplicar los ingresos, ¿sí? Y por eso nos daba unos 120 millones. ¿Qué es esto para el Estado uruguayo? Y miren el número de los préstamos que se están discutiendo con el exterior, ¿verdad? El más grande con el fondo era de 1.500 millones. O sea que estaríamos planteando que en un momento de crisis aguda social, un tercio de lo que se pida al exterior vaya en transferencia para la gente. Que todos sabemos que eso no solo, bueno, mueve la economía, reactiva, o sea, no solo garantizás derechos, sino que mueve la economía, o sea, que no se contraiga, una parte la volvés a recaudar vía IVA, o sea que también una parte importante vuelve al Estado. Entonces para nosotros es una medida realmente, bueno, anticíclica, garantizadora de derechos y sobre todo realizable, pero es verdad que crear un dispositivo así lleva un tiempo. Entonces, ayer seguimos insistiendo en cámara la necesidad de esos dispositivos que ya tenés, como la tarjeta de Uruguay Social y las tarjetas y las transferencias a FAM del BPC, se dupliquen. Eso lo haces con un clic y no sale mucho.
Me quedo pensando con esa batería, Gerard. Los días pasan, las horas pasan. No pueden haber concentraciones. Van a ser una concentración y una manifestación, porque hay gente que tiene que comer, no a la noche, ahora ya, cuando estamos hablando contigo. Me imagino tú que tenés una responsabilidad ahora allí en el Parlamento. La impotencia que sentirás cuando ves que pasan las horas y no pasa nada con esto.
Sí, y que pasan, mira, ayer en cámara estuvimos 6 horas discutiendo el fondo COVID-19, algo la apoyamos, aunque no nos conformó, y el quid de la cuestión era el impuesto a los públicos, ¿verdad? El impuesto a los públicos, más allá de lo que pensemos sobre eso, va a juntar por 2 meses 12 millones de dólares. ¿Sí? 12 millones de dólares, que es lo que quedó en el centro del debate público, y que además mete en el centro también que siempre hay que echarle mano a los salarios, no da para financiar 2 semanas de déficit de la caja militar. Entonces, y será indignante, ¿sí?, ¿dónde se pone el acento? Si será ridículo, ¿dónde se pone el acento? Con respecto a esa movilización, bueno, nosotros no vamos a hacer un llamado a sumarse en una situación de emergencia sanitaria, pero bueno, la verdad que en el fondo de nuestro ser comprendemos una oposición que esté todo el tiempo pataleando y criticando y bueno, ¿no? Pero bueno, hay cosas que tenemos que decir, y es que hay que, sin duda, con un clic inmediatamente, con los instrumentos que dejó el Frente Amplio, aumentar las transferencias a los hogares que están más jodidos, pero también hay que pensar ese otro dispositivo que universalice, porque hay un montón de trabajadores que tienen sus herramientas de trabajo que hoy se les cortó todo. ¿Quién llama hoy a un jardinero para que entre con una cuadrilla de 3 o 4 a su casa? ¿Cuántos aceptan que entre la mujer que hacía limpieza, que esperemos que la tenga en caja y que le paguen el salario los primeros 10 días de abril? Está claro que esto se detiene en un montón de círculos de gente que tenía su trabajo y que no va a llamar al teléfono que le dieron para pedir su canasta de linda, por favor. Una persona que siempre vivió de su trabajo, que de repente de forma autónoma ganaba 20, 30, 40 mil pesos, ahora va a llamar a una tarjeta, a un número de linda, y le van a decir venga a buscar entre tal calle y tal calle, cosa que es ridículo, contradictorio, que retire su canasta. Por eso es urgente la renta universal. Que no la propusimos nosotros, ¿verdad? Que lo hizo la Intersocial, nosotros la levantamos y la difundimos.
En estos momentos, Gerard, sale lo mejor de nosotros y por momentos sale lo peor también. Yo ayer planteaba aquí en la radio, salió el tema militar, que quisiera que todos los cuarteles estén ya pelando papa, estén ya armando un ensopado, armando un guiso y estén distribuyéndolo. Estaba justo en contacto con una olla en el tobogán, allí frente por frente a un triste célebre cuartel. Me cuentan, me están mandando un mensajito, yo no lo vi, que ayer en la tele mostraban al ejército en Durazno haciendo una olla, y a quien entrevistan dice que lo estaban haciendo para desalentar las ollas populares porque no tienen condiciones de higiene. No puedo creerlo, la verdad, este tipo de contradicciones.
Sí, me das pie para otra línea de reflexión que se engancha con esto, que los uruguayos somos muy de defender y de esperar cosas del Estado, ¿no? Y me parece que es una característica que reivindicamos, pero sin duda que también está bueno desarrollar esa otra línea que es profundamente política, profundamente solidaria, de organización barrial. En este caso, por las características de la crisis, que no es solo económica, sino que incluso tiene su comienzo en lo sanitario, nos genera una situación de cierta o contradicción o perplejidad, pero con las precauciones que máximas que correspondan, ¿sí? No se nos ocurre criminalizar o estigmatizar, si es la palabra, estigmatizar una osa hecha por vecinos y vecinas que con precaución no se dejan paralizar por el miedo y practican, ¿verdad?, en verbo de la solidaridad.
Sí, realmente me pareció algo increíble y no, sigo sin entender por qué no está, yo ponía el ejemplo, esa exhibición ridícula que hizo el ministro de Defensa de poner tanquetas en la frontera. Ninguna tanqueta para el contrabando, ninguna tanqueta va a parar a la mafia, ni va a parar el coronavirus. Decía, saquen ese soldado que tienen allí en la tanqueta y pónganle una pelar papa, por favor. Esté todo el mundo trabajando en función de tender un plato de comida a nuestros compatriotas. En medio de todo esto, ese show me pareció obsceno.
Sí, y capaz que nos vamos un poco de tema, pero en todo caso avísame. El ejército está pensado para hacer medidas rápidas, ¿sí? Ir a un territorio, hacer lo que tiene que hacer y volver. En todos los países donde se le dieron tareas permanentes, lo que hacen es evitar el problema. Si yo pongo un ejército en la frontera para el contrabando, lo que hago es ponerle recursos humanos y armas al contrabando. Lo mismo con las drogas. Por lo tanto, no es una idea feliz en ningún caso, y en esta que estamos hablando de un virus, es realmente show, ¿no? Show y tomadura de pelo, y además una tomadura de pelo cara, porque ese tipo de ejercicios y despliegues también les ha fatalizado.
Ha estado en la polémica ayer, y ya que tengo en línea, estaría bueno intentar aclararlo. ¿Por qué no se quiere mantener lo que planteó el Frente Amplio de el descuento a los senadores, a los diputados, a lo largo de este periodo? ¿Por qué fue tan acalorada esa discusión?
¡Uf, qué temún! Bueno, fue muy acalorada en el Senado, en Cámara de Diputados, como ya no había salido en la primera Cámara, no entramos en eso. Y en realidad, hay tanto para decir y tengo miedo de que si lo explico parcialmente y rápido, quede un poco en falso. La solidaridad, los gestos, que los servidores públicos sean los primeros en, ¿verdad?, desprenderse y hacer un sacrificio económico, nos parecía bien, nos parecía que era realmente una forma de mostrar como, bueno, un ejemplo de los, entre comillas, actores de la democracia que representamos. Ahora, esas partidas extra que reciben los legisladores y que escandalizan, y con razón, a mucha gente, ¿no? 30.000 pesos para prensa. Lo que no terminan de transparentar es el problema y el fundamento de por qué existen. Es para financiar a los partidos políticos. Nadie se lleva eso a la casa, ¿sí? Y la gran mayoría de los legisladores fernandistas no nos llevamos esos 35.000 pesos para nuestras casas, ni mucho menos, ¿sí? Incluso te diría que la mayoría andan en la mitad de eso. Entonces, lo que corresponde para transparentar todo esto y para que la gente no ande viendo cómo se dan 30.000 para prensa, 50.000 para secretaría, es una ley de financiamiento de los partidos políticos. Pero si no existe esa ley, y si no existen las partidas, ¿saben lo que pasa? En la democracia solo pueden aspirar a cargos representativos la gente rica, la gente que no necesita trabajar, ¿sí?, para hacer política. O sea, los terratenientes, lo peor, los que reciben donaciones de las empresas privadas, esos son los partidos que realmente podrían desplegar actividad política. Entonces, ¿es necesario algún tipo de financiación para que la democracia permita entrar al ruedo a gente, bueno, trabajadora común y corriente, que no vive de renta, ¿sí? Pero bueno, hacer ese debate de forma completa, íntegra, pudiéndola comunicar, tampoco era el momento ahora. Entonces lo que nosotros quisimos hacer es, ¿saben qué? ¿Saben qué? No nos van a robar la bandera de la austeridad. Y por eso fuimos al truco quiero y retruco.
Bien, hay otro debate que no ha trascendido en los grandes medios de desinformación, pero sí en las redes, y te meto en este otro debate, que tiene que ver si es oportuna en esta coyuntura que desde Presidencia se esté llamando a licitación para alhajar, para amueblar la estancia de Anchorena.
Ay, señor, bueno, mi opinión creo que va a ser evidente, pero no solo no es oportuno, sino es contradictorio con todo lo otro que se quiere mostrar. Pero no solo esto, no solo esto es una sinvergüenzada tremenda, también lo es que una persona que cobra 270.000 como senador, 230.000 como jubilado militar, ande diciendo que hay que topear los sueldos en 100.000 de la función pública. Está llevando medio millón de pesos a las arcas del Estado todos los meses si querés dar clase de austeridad. Entonces, ese tipo de señales, ¿sí? de realidades tras esas palabras de austeridad y de conciencia y de esfuerzo y de solidaridad, creo que deberían romper los ojos de todos los uruguayos y las uruguayas. Pero también hay un cerco mediático que no deja filtrar este tipo de señalamientos que hacemos de la oposición.
Está muy bien lo que estás planteando, porque este mismo comentario en algunas redes circula, pero ningún medio de desinformación plantea este debate, lo profundiza, lo allana para que todo el mundo pueda tomar partido, pueda decir, sí, está bien, se lo merece en su rol como militar, se lo merece en su rol como senador este sueldo, o no. Este diálogo, esta crítica, este comentario, no se pasa, no existe. Esto también
no,
es parte
no
de lo que está pasando ahora.
No quiere permitir que se instale el debate, ¿verdad? No solo es no difundir la opinión, sino no permitir que se instale el debate. Claro. Estamos hablando de que los 12 millones que se van a ahorrar por dos meses de descuento a los asalariados públicos no alcanzan a cubrir dos semanas de déficit, ¿sí? Estamos hablando que los tres meses de renta básica transitoria, o sea, por solo tres meses, cuestan menos al Estado que un año de caja militar. Entonces, obviamente no van a querer que se instale este tipo de reflexiones, de comparaciones, y que relativizan qué es caro y qué no.
Sí, sí, qué es caro y qué es no, y cómo nos plantamos en esta coyuntura. Yo arrancaba el programa hoy, era te cuento, con esta preocupación de la FUS, que yo todavía no puedo creerlo. Pasan al seguro de paro a 650 personas que trabajan en la salud. Parece increíble. Realmente sí, hay gente que quiere hacer dinero en la crisis, pero de la peor forma, de la peor manera. La Cámara de Diputados,
y los directores,
por ejemplo,
de las mutualistas que cobran 300, 400, 500, 600 mil pesos por mes, ellos no van a hacer un esfuerzo solidario esos meses. A ellos no les toca. Sí le toca al público que gana en mano 58, 60 mil. A ese sí le toca. Pero los privados no, porque ya están complicados. Y encima de todo toman estas decisiones de dejar en el peor momento de la crisis y en el momento más exigido del sistema de salud 500 compañeros y compañeras en seguro de paro. No se entiende.
El discurso oficialista de que lo privado está complicado por la cantidad de gente que va al seguro de paro, creo que ya llegaron a los 100.000, sí. Discurso que tomaron la mayoría de los periodistas, por lo que he visto en los canales, no habla que eso lo pagamos entre todos, es el Estado, no los privados, que pagan el sueldo a quien va al seguro de paro. Yo realmente me cuesta creer algunas cosas que estoy viendo y escuchando.
Sí, y ese número que vos dabas, hay que sumarle las otras decenas de miles están por enfermedad, ¿verdad? O sea, están, el BPS hoy está dándole seguridad, posibilidad de subsistencia a más de 160.000 personas, unas por seguro de paro y otras por enfermedad, que también se han disparado estos meses. O sea, acá lo que tenemos también como contracara, ¿no?, que valorar como país, es el fabuloso instrumento de seguridad social que es el BPS, al que vamos a tener que ver cómo lo reforzamos, cómo le seguimos inyectando capital, porque es un instrumento realmente de protección para todos, y para los que no viven de grandes ganancias, para los que no tienen la cuenta en Suiza, para toda esa gente el BPS suele ser un punto de apoyo para dar pie. Hay que valorarlo también y hay que protegerlo.
En el cierre de la charla al diputado Daniel Cera, integrante del PVP, Espacio 567, Frente Amplio, le pido comparta con todas y con todos una reflexión en voz alta en esta coyuntura, cómo siente tenemos que plantarnos en la cancha de la vida.
Yo creo que estos meses son también para... Lo que va a ser bueno para estos meses, en grandes rasgos, va a ser bueno para la posibilidad en general. Entonces me parece que estos debates que emergen de ahora, de cuáles son los sectores que tienen que aportar, de a cuántos tienen que llegar las transferencias, las rentas, qué es lo mínimo, cuánto es lo mínimo, me parece que esos debates que ahora se agudizan, se apresuran, igual eran necesarios para nuestra sociedad, para que no nos pase, como pasa en todas las crisis, que se sale, ¿sí?, más desiguales, en general más pobres, pero también más desiguales, y que la plata no se evapora, para algún lado va. Entonces, bueno, tener en cuenta eso, que las crisis no son para todos, y que algunos en algún momento, ese 1% de los uruguayos que tienen el 30% de la riqueza, van a tener que aportar. En algún momento lo tenemos que lograr.
Me quedo pensando con esa premisa, es un pequeño núcleo y parecen intocables, penosamente.
Estamos en eso. Vamos arriba.
Que tenga buena jornada, diputado.
Abrazo para todos y todas.
Y cómprese una corbata, hágame el favor.
Sigo sin esto creerlo. No prometo nada.
Sigo sin creerlo esto. El tono, y a ver si comparto algunos de los comentarios, porque algunos son de conocidos periodistas. El tono que han usado para no criticar, condenar una vestimenta, yo todavía no puedo creerlo. Hasta aquí, gente, la charla con el diputado Daniel Cera, esta mañana, con nosotros, aquí en Amoreando.